Andalucía, 3 de la tarde.
Este Jueves Santo te descubrimos los caminos de la Pasión de Andalucía.
Un recorrido cultural por la Semana Santa de 10 enclaves del interior de Andalucía a través de su historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza.
Alcalá la Real, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Osuna, Carmona, Écija y Utrera.
Caminos de la Pasión. Este Jueves Santo, desde las 6 de la mañana, en Andalucía Nuestra, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero.
Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición cofrade del programa del Yuyu, miércoles tú, ¿no? Santo. ¿Qué tal, Charo Pérez?
Hola,
¿qué tal?
Buena, porque tu cofrade
no es. Maruca Bermúdez, ¿qué tal? Don Jesús Acevedo.
Buenas tardes,
hombre,
buenas tardes.
Hombre, estamos en época cofrade y para nosotros es un día hoy maravilloso porque...
Hombre,
tenemos una carita que se nos ve porque no tenemos capirote, pero mañana y pasado va a ser el programa un romano del ese homo, porque no tenemos programa, sino que hay retransmisiones de cofradía.
Ya las hay, ya lo pasa aquí.
Ya las hay, pero digo mañana empieza más temprano.
Y en todos los sitios, ¿no? De Andalucía.
Sí, jueves y viernes festivos, y nosotros pues han tenido a bien nuestros jefes, pues...
Yo creo que es la única vez al año, ¿no?
Sí, es la única vez al año.
Qué bonito. ¿Una vez que había al año? ¿De qué?
¿De qué paramos?
¿De qué? Perdón, no sé. ¿Pararéis vosotros, no? ¿Pararéis vosotros? Porque yo no sé. Yo puede que no pare, así que...
¡Qué barbaridad! Bueno, para el programa. Para el programa. Ya después cada uno se ubicará
en el
sitio donde crea conveniente. Pero bueno, algunos tenemos planes, pero ya veremos, ¿no?
Y si no los tenemos, los buscamos.
Y si no tenemos,
los buscamos. Eso los proponemos, que llevamos proponiéndolo desde el lunes.
Muy bien, muy bien.
En cofradía no salís ninguno, ¿no? Que yo sepa, ¿no?
¿Perdón?
Que no salís ninguno en ninguna cofradía.
Ah,
no, ni mañana ni pasado.
Podría salir, pero no, el lunes, no, este año no. Este año no. Yo nada, no vamos. Nada,
yo de
nada,
chico, en el Rocío sería yo. Me hartaba de repartir caramelo, que a mí me lo pasaba.
¡Oh, pero qué bonito!
Señor Malaje, gracias por venir, porque hoy hay muchas hermandades en su ciudad, en Cádiz, pero no es la suya todavía.
No es la mía, la mía sale
el viernes,
¿no? Pero usted está aquí en vez de...
Yo estoy aquí, yo soy una persona seria. Yo soy una persona seria y formal, Jesús. Mi palabra vale oro.
Hombre, y se nota, nunca falla.
Señor Malaje.
Pero Malaje, que siempre ha sido, por lo que nos ha contado, todos los años de Semana Santa, que él se pedía un poco las vacaciones, ¿no?
Yo no he firmado nunca un papel en mi vida con los bancos y nada, de palabra todo. Mi palabra va a misa.
¿Usted? Así va.
edición limitada. Qué maravilla.
Nunca ha habido un problema de cobro. Gracias a Dios mi negocio
funciona.
Hombre,
y va más.
Porque usted funciona.
Hombre, no le protesta.
Cada día hay ya 3 sanatorios.
¿Así?
¿3?
¿Pero usted se iba bien con la competencia?
Sí, me llevo bien.
Es elegante, usted no tiene rencilla.
No, para nada. Somos gente sana, gente libre y sana.
Bueno, entonces, ¿cómo le ha sentado tener que dejar? Bueno, por unas horas, porque bueno, ahorita, ya, hoy desde las 4 de la tarde está ya saliendo la primera,
pero bueno,
así que...
Da tiempo de verla.
Debe recogerse, ¿no?
Claro.
Yo tengo allí mi parco en la carrera oficial.
Entonces le da tiempo a llegar al parco, claro. Claro que sí.
Entonces usted no es de moverse por las calles.
Poco.
Ya con la edad.
No,
lo veo más gordito, señor Malaje. Lo veo
más gordito.
Tanto rosco, tanta torrilla. Unos
gramos cogidos, unas torrillas y eso. Yo no me pongo por las calles, no por nada, porque me gusta...
¿La gente?
Mi parco.
Su seguridad, ¿no?
Aparentar,
seguridad.
Se llama maruca, aparentar, sí. Estar en el...
No, aparentar.
Hombre, aparentar, tener un palco comodidad. Comodidad. Y decir, bueno, soy alguien en la ciudad, no, en el ámbito cofrade, en las hermandades. Bueno. ¿Usted alguna vez se ha planteado para ser presidente del consejo?
No, que dice... No tengo tiempo para eso.
Hombre, pues sería usted un buen presidente.
Podría ser.
Humilde, ¿sabes?
Pero que tener un palco ahí, pues da ahí su notoriedad. Mira, ahí está el señor Malaje, el que sale en el programa de...
Lo que viene así un rollazo.
Usted no tiene, ¿a que no, Chano?
Yo no tengo palco.
¿Ve? Exacto. Hombre, porque
yo lo único que veo, que he visto maravillosa, es la salida de La Palma, que está en mi calle. ¿Sí? Entonces lo veo, me asomo al balcón allí. Pero
el balcón, ¿no?
El balcón que hemos dicho, le ponemos la bandera de España. Le ponemos la bandera de España al balcón y yo, por la parte de arriba, me pongo la chaqueta, pero por abajo bien bañado, como no se ve nada.
Señor Chano, ¿sabe que usted podría alquilar y llevarse un dinerillo?
Alquilar
el balcón para gente que quiera ver la hermandad salir.
Para nosotros más importante verla que el dinero.
Sentirla.
¿Será eso nada más donde no le encuentra el negocio?
Ve, pero te mete con Juan y al Chano no, que el Chano también está ahí en su parco.
Hombre, pero el Chano yo sé que es más carnavalero que cofrade.
Pero a mí me gusta la Semana Santa también mucho, ¿eh?
Hombre,
sí, ¿no?
Me gusta la Semana Santa.
Mira, no hace negocio, mira, el hombre mucho. Tiene usted. Me ha sorprendido, señor Chano, me ha sorprendido.
Pero usted solo ve la de Cádiz, ¿no?
Las de Cádiz, ¿no? La de carretera.
Voy a jugarlo en su sitio, siempre.
Yo veo las procesiones de Cádiz, toda magnífica. Y si me muevo por la calle, pues yo no tengo dinero para estar en un parque.
Por eso lo decía. Además, sí, porque todos los que pasen, aunque usted no vea las caras de los nazarenos, de los penitentes, pero todos los que pasen van a decir, mira dónde está el Chano, ya sé dónde pedirle dinero.
Pero yo la Semana Santa es la única época del año en la que me afeito el bigote.
¿Ah, sí?
Para pasar un poco más desapercibido, porque hay que moverse por las calles. Pues en carnaval te voy a poner una careta.
Claro, pero bueno, se puede ver.
Puede disfrazar, pero en Semana Santa me disfrazaba ahí vestido de penitente.
Y con unos
vaqueros, ¿no? Por la calle. Si sale una cofradía, vale.
Si usted de una hermandad, se compra usted su hábito y se lo pone y nada. No lo veo yo. No, usted es más serio para eso.
Me gusta verla y ya.
Vale.
Bueno, pues hoy tenemos un programa maravilloso porque hoy tenemos también Chanálisis, un Chanálisis también que va a ir dedicado a las fechas en las que estamos. El Chano de Cádiz ha cogido una película. ¿Sí? Acorde.
¿Representativa?
Sí, me colé en el videoclub de mi cuñado Alfonso y le dije, ¿qué tiene ahí de Semana Santa, Alfonso? Y me sacó una selección.
Hombre,
en una vitrina especial de Semana Santa y sí. Cogí una que no había.
Oye,
hecho.
Oye, ¿el videoclub sigue abierto? Porque...
No, está cerrado.
Ah, solo sí, el videoclub está extinto ya. Lo que pasa es que no se entera ya, ¿no? El videoclub...
Está cerrado.
El videoclub... Alfonso, ya los videoclubs ya no existen.
Por eso digo que Alfonso lo cerró.
Tiene la cinta en beta.
Lo cerró hace mucho tiempo. Y el Chano de Estrangipo le dice, oye, todo lo que te queda, pues busca en las cajas, busca... Pues eso está cerrado. Yo creo que es una hamburguesería ya.
El videoclub es para gente selecta.
No, si está cerrado ya. Si eso ya...
Mi cuñado que es flojo para desmontar aquello y cerró hace 30 años, pero no le ha dado por sacar porque ahora y como el local es suyo, pues no tiene prisa por decir, ahora obviamente una mudanza a las casas, lo dejo allí, pues,
el palizón
lo tiene allí, me deja la llave y yo voy a verlo de vez en cuando con lo que tiene allí y la cojo las películas.
Pero que antiguamente en esta época no en televisión lo que echaban eran
todo y ahora todo igual.
Claro,
todo es Ben Hur, si tú Ben Hur en Telecinco.
No vaya por Lucía todavía, verá tú cómo la vamos a decir.
Wobadi, las películas de 5 horas, todas las películas igual.
Un anuncio de 25 minutos.
A mí Ben Hur es la que
Ben Hur ya la hicimos. Ben Hur ya la hicimos.
Pero digo que es la que ponen todos los años.
Cofrade hemos hecho La Última Tentación de Cristo.
La Última Tentación de Cristo hicimos.
Ben Hur, Quo Vadis también la hicimos.
También es verdad, sí, que tantos años ya haciendo
películas.
Análisis ya.
Pero la de hoy es una clásica también de ese, algo menos conocida.
Pero también tiene su nombrecito,
con grandes actores.
Qué bien.
Así que bueno.
¿Tú sabes qué significa Quo Vadis?
Eso hemos venido, ni idea.
¿Dónde vas?
¿No estudió tu latín, hijo?
Yo no,
hija,
qué mala persona.
Ciencia pura. Ah, tú le dices.
Claro,
yo
los romanos se decían antes que yo, Guabadi. Cuando a lo mejor alguna cuadriga se acertaba un esto. Yo, Guabadi.
Puedo reírme.
Se escuchaba mucho en los alrededores del Coliseo. Gladiator también hemos hecho.
Gladiator,
¿verdad?
También,
Gladiator, ¿verdad? Gladiator también la hicimos. Gladiator 2 también.
Gladiator 2 también. Spoiler que hicimos. Sí, sí.
Es verdad, que la hizo
la novedad.
Al poco de estrenarse en cine, la hizo el Chano.
¡Oh, qué maravilla!
Vamos spoiloreando y todo. Vamos, aquí la gente incluso algunos dieron, oye, Chano, por Dios.
Bueno, pero yo lo advertí, digo, esto es spoiler, que no quiera, que no quiera, porque la película se acababa de estrenar. Se acababa de estrenar.
Fíjate, Chano.
¿Y cómo fuiste al cine?
Mi cuñado tiene
contacto.
Tiene contacto.
Le dieron una entradita.
Claro. Le llegó una invitación de esta como la de los Oscars, ¿sabes?
El cine galera ya no existe.
Se manda la película para que tú la valores, pues ya no tenía ese contacto, ¿sabes?
¿O la viste en el cine?
Yo la vi en el cine, claro, en beta, en Gladiator 2 en beta no puede salir.
Con Maruca, que parece que no.
Yo la vi en el cine.
No, si me refería a que sí, la vi en su
porque casa, mi cuñado de Alfonso, como se ha dedicado Maruca muchos años al tema del cine, tiene contacto con todos los cines. Claro, tiene contacto con los proveedores de palomitas y a lo mejor me cuelo, me pongo un mono azul, me cojo tres paquetes de palomitas, la palomita para adentro, para reponer palomitas.
Qué rico, qué rico, qué rico.
Oye, pero
qué
bueno. Entro en el baño, me quito el mono y ya veo la película.
Sabéis que ahí algunos promotores están sacando las películas, distribuidores de películas para promocionarla en ambientes selectos. Están volviéndolo a mandar como regalo en VHS.
Pero claro, tienes que tener aparato.
¿Qué nivelazo?
¿Y lo conserva, aparte del Chano?
Eso.
Bueno, tienes que tener un reproductor.
Claro, es que se la pueden enviar.
Yo tengo un VHS en casa.
Claro. ¿Pero funciona?
Sí, funciona.
Y de hecho valen un dinero, ¿eh? Sí. Para los coleccionistas valen un dinero. Es igual como los vinilos. Los vinilos, ¿qué pasa? ¿Que no se reproducen los antiguos?
Sí, claro, pero eso sí se está volviendo más y lo
de moda, ¿no?
Y sí, hay más versiones modernas y todo. Pero ya los VHS, bueno, poca gente será.
Pues hoy tenemos muchísimo.
Con gente selecta.
Claro, gente selecta. Claro. Hoy tenemos muchas cosas que contarle, así que vámonos con la friki noticia.
Esta rapidez.
Hombre, porque...
De verdad, no,
chicle,
estoy en serio.
Friki noticia. No quiere que hablemos de sus cosas, ¿sabes? Ya hablamos de... Mira,
hablamos de otras cosas y nos relajamos ahí. Cuando uno cumple la caleta, me da la bronca. Cuando no la cumplo, también. ¿En qué quedamos?
¿Tú lo que quieres irte ya?
Nunca se acierta, ¿eh?
Nunca, aquí nunca se acierta. Otros días, yo que otros días, ustedes no lo ven, el reloj. Quedamos corriendo y hoy que voy tranquilito para que todo el mundo tenga su sesión. ¿Qué prisa tiene?
Uy, todo el mundo tenga su curso.
Aquí es que no se acierta. Pero bueno, la primera para usted, ¿sabes? Ya usted se extiende el tiempo que crea conveniente.
Uy, qué picajoso. Uy, como está, ¿cómo se nota que se vaya?
Se va a quedar en Semana Santa.
Se va a quedar
justísimo.
Nos vamos a quedar sordos, ¿verdad? En Semana Santa.
Las velas que enciendes de noche contaminan igual que un coche.
Contamíname, pero no con el...
Pedro Guerra, madre mía, que de
Pedro, Peter Ward.
Cuando yo lo presentaba en Cadena Dial. Bueno, pues...
¿Sigue por ahí Pedro Guerra?
Yo no he escuchado nada suyo. No, el hombre compone para otras, pero yo no tengo... Actualmente no tiene disco. Yo, por lo menos, que yo sepa.
Como Perales, que ya se dedica
Perales
a componer...
Perales sí ha tenido alguna que otra más cosa.
Vivía en su casa en Cuenca, ¿no? Ya no molesta.
Esta canción la hizo Ana Belén, también la grabó Ana Belén. También le ha hecho muchas cosas, le hizo cosas a esta chavala, como se llamaba Rosana.
Sí,
también le compuso. Pedro Guerra tiene que sacar... Tiene que estar en su casa escribiendo.
Agustísimo. Sin escaleta, ¿no? Digo. Sin que le ponga tiempo.
Tú también, Jesús, tú.
Lo mismo compone por la noche,
palito en candela.
No,
bueno,
se tiene que levantar temprano, compone
hombre,
cuando
quiere.
Bueno, pues en estos días seguramente muchos cirios verán, penitenciales lo verán en las calles. Ya no solamente las velas en las calles, los cirios, sino también en muchas casas, porque encender velas en casa o en la calle se ha convertido en un ritual casi inevitable. Mucha gente lo hace pues para tener un buen aroma, para recordar a sus seres queridos, claro, para iluminar, para una zona especial de la casa.
Evocar,
bueno,
recuerdos,
por,
¿no?
Si se va la luz. Por si se va la luz, hombre, si hay otro apagón.
Mira, es un buen recurso, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, pues su luz cálida y aroma reconfortante nos hacen pensar en las velas en lo mejor y en lo más positivo. Sin embargo, lo que parece algo inocente también esconde un efecto inesperado que puede afectar a la calidad del aire interior. Hablamos de encender velas en casa, sí, no en la calle, pues, salvo que te pongas muy cerca de un penitente, de un nazareno, y entonces te puede entrar esto. Atención, porque investigaciones recientes de la Universidad de Aarhus en Dinamarca demuestran que las velas también liberan partículas ultra finas que respiramos sin darnos cuenta. Son tan pequeñas estas partículas que pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo y provocar inflamación en las vías respiratorias, afectar la función del corazón e incluso llegar al cerebro. Así que por eso cuidadín con lo que tenéis.
Pero bueno,
en casa.
Charo.
Sí,
el cerebro.
El cerebro.
Como dice mucha gente.
El cerebro.
Entonces tened cuidado en las procesiones al aspirar mucho lo que los cirios, lo que esas velas expanden, ¿eh? En base al estudio realizado se ha descubierto que las partículas que generan son muy parecidas en tamaño y composición a las del diésel. a las de lujo diésel, ahora que está tan baratito. Ambas se concentran en el aire interior y pueden impactar en la salud. ¿Y cómo midieron en el estudio esto?
Bueno, ¿Cómo?
El experimento se realizó en cámara. Oye, no, Javi, yo no lo he comprobado, no, me he puesto al lado una vela ahí aspirando, pero... Mira, a estas personas me
gusta María. Como ponerse detrás de un tubo escape, ¿no? Que si te pues también
parece
es malo,
que
¿no?
Sí, parece ser que sí.
Yo
lo mismo.
Te lo compro, Charo, porque mi madre es verdad que sí le gusta mucho el tema de velas, eso de olores, velas que huelen y. Y cuando he ido a su casa y estoy yo regulada de la alergia como ahora, me noto que me cuesta mucho respirar, no me sienta bien.
Pues...
Y prefiero irme a sitios que estén más ventilados.
Pues entonces tú vas a estar en este estudio, ¿eh? Sí, sí.
Hombre, no sé si el que no, utilizan dice. En los sirios tendrán, ¿sabe?, una composición similar o no.
Mira, al final es fuego fundido, claro, con un aroma, claro, y con cera, quiero decir.
Claro.
Bueno, bueno, no puede ser.
No puede ser, claro. Bueno, eso... ¿No?
Bueno, pues lo que aquí demuestra el estudio...
Luego, como tenga gases tu trasero, puede ser inflamable.
Madre mía, madre mía.
Hombre, yo por ponerme la cosa de lo peor, ¿no?
Hombre, evaluar los riesgos.
Los riesgos, claro.
Pero ¿cómo te vas a poner tú la vela detrás? Bueno, en definitiva, que el experimento se realizó en cámaras de exposición, con condiciones controladas, y se comparó con las emisiones que proceden de las velas. Oh. Se comparó las emisiones que proceden de las velas con las generadas, por ejemplo, con la cocción de carne de cerdo en un horno. Los resultados,
por lo menos huele bien.
Hombre,
sí.
Hombre,
bueno, pues también es peligroso. Los resultados mostraron que aunque
algo hay que morirse,
¿no? aunque cocinar también libera partículas, las velas producen muchas más partículas ultra finas y de tamaño mucho más pequeño, que es lo que llega a nuestros pulmones y que puede representar un mayor riesgo.
Claro.
Entonces, en un ensayo controlado con jóvenes asmáticos, Jesús, entre ellos tú y yo,
pues eso podríamos ser nosotros.
Pues atención, Jesús, a ver. Los investigadores observaron cambios biológicos muy sutiles, pero detectables tras exponerte a una vela. ¿Significa esto que hay que dejar de encender vela? Pues no, pero si, por ejemplo, no pones ahí pegado a la vela. El que abrir las ventanas,
ventilar.
Encender una nada más, yo qué sé. Y en las calles no pegarse mucho a las procesiones ahora a los cirios.
Claro.
Y en las calles
lleva una mascarilla.
Claro. Bueno, como lleva...
Lleva la máscara, ¿verdad? El antifaz, pues sí,
no aspira tanto. Bueno, pues ya está.
Madre mía, pues nada. En estos días de tanta luz por las calles y en las casas, tened precaución que podemos respirar cosas muy malas.
Ajá.
Pues esa es mi noticia.
Pues bueno saberlo, bueno saberlo.
Siempre es bueno saberlo porque esa cosa... La siguiente para doña Maruca.
Tened cuidadín. No te rías tanto, Maruca, tú por si acaso no vaya a ver procesiones.
Venga, yo el autobús y otros servicios lo pago con las monedas de los fenicios. Toma nota, olé. Chano, que esto se puede, te puede
sí, decir. Sí, mira, venga. Se le ha cambiado la cara. A saber la moneda que tiene el Chano,
bueno,
en casa.
Una moneda acuñada en la antigua ciudad de Gadir, en Cádiz, hace más de 2000 años terminó de forma inesperada en Leeds, al norte de Inglaterra, donde fue utilizada en la década de 1950 para pagar un billete de autobús. En su momento, este acto pasó desapercibido para el conductor del vehículo, que se ha convertido décadas después en una curiosa historia arqueológica. La pieza, fabricada en el siglo I antes de Cristo, millones de años, pertenece a la...
vale lo que tú digas.
Bueno, sí, que es muy antigua la moneda. Bueno, yo lo que os voy a contar es cómo se...
Eso digo yo.
¿Cómo se encuentra? Nos cuenta el nieto ya de este hombre que su abuelo encontraba monedas que no eran británicas y las guardaba. Eso hace mucha gente. Yo tengo un apartadito en casa
de monedas.
Sí, de moneditas
que pueden ahora servir,
mismo no valen nada y después pueden valer un dinero. Y las guardaba y le daba algunas. Y entonces Peter Edward, que es el nieto, que actualmente el nieto tiene ahora 77 años.
Ya te entendí. ¿Cómo está el abuelo?
El nieto va a llevarla al parque.
El abuelo ya la llaman para llevar las monedas. Y este conservó las monedas sin conocerte con exactitud la procedencia. Sin embargo, una pieza en particular le llamaba siempre la atención por la inscripción y su símbolo. Y decidió averiguar el origen, inició una investigación que lo que reveló que es que la moneda procedía de Cádiz, bueno, de Cádiz, uno de los asentamientos más importantes de la civilización fenicia de la península ibérica. Y tras descubrir la antigüedad y el valor de la moneda, Peter decidió donarla a los museos y galerías de Leeds para que pudiera ser estudiada por especialistas. Y la arqueóloga Kat Baxter analizó la pieza.
Porque te ríe, que te causa a ti risa ese de nombre, la, por favor.
Porque te hace gracia Cat-Buster.
Mira, na, Cat-Buster.
Ah, Ghostbusters, vale, bien.
Analizó la pieza antes de que pasara. Venga, que nos queda, ¿cuánto nos queda?
Ahora, nada.
Yuyu, ¿cuánto nos queda?
Algo más de una hora.
Digo para irnos de vacaciones.
Ah, nada. La primera hora, imagínate, nos queda.
Bueno, total, que si alguien quiere ver la moneda que realmente es nuestra, de nuestra tierra.
Ah, ¿lo van a devolver?
No, de momento no.
Amiga, pues
de momento está.
Pues deberían.
Deberían devolver. Sí,
deberían.
Te lo hubieran prestado a ti, no pasaba esto,
Chano. La tenía usted. Hombre, bien custodiada.
La moneda fenicia.
Se la daría al Museo de Cádiz, ¿no?
Claro, claro, le pondría, sí, hombre, en su casa,
en mi casa.
En el barco, en el barco, le pondría el barco.
Al Museo de Cádiz.
pues ahora mi noticia.
Mira, bueno, tenemos una última para Juan el Malaje.
Venga,
¿no?
Ya que ha venido el hombre.
Venga, Juan, venga.
Este es mi titular. Me estaba comiendo un plato de callo y me encontré el microchip de un caballo.
Caballo que te acercas a mi
hombre, Juan Pardo.
Hombre.
Estoy bien encantado este hombre.
Juan Pardo.
Vamos, está vivo todavía, lo que pasa es que es mayor, sí, ¿no? No sé cómo cantará.
También ahí. Y eso, tiene un ojo muy bonito ese hombre, ¿eh? ¿No acordáis del ojo de Juan Pardo?
Juan Pardo vive, ¿no? Buscarlo,
sí, vive. Por ahora, a día de hoy vive ya.
A día de hoy,
¿verdad? Sí. Bueno, pues el Ministerio de Agricultura de Turquía ha multado con unos 2.600 euros al propietario de un famoso caballo de carrera cuya carne acabó en un comedor social turco.
¿Turco?
Digo, y que pudo ser identificado porque uno de los comensales encontró un microchip en su plato.
Anda.
Ay, por favor.
El animalito era un caballo de carrera que tuvo una herida en la pata. Tú sabes que los caballos de carrera cuando se coñan, sí, la pata,
ya,
la
manera
de...
Ya,
¿qué no se bueno, debe descoñarse? ¿Qué le ha pasado al caballo? ¿Que se ha descoñado?
Señor Chanucho, que diga señor Malaje,
no se pueden arreglar. Tú no puedes, los no, caballos no pueden, no pueden ponerle un yeso. Hay que, tienen que ponerle.
No le cambia la bujía.
Nada.
Pero señor Malaje, perdóneme usted. Estamos en plena Semana Santa. Usted es un hombre recto, ver, siempre. Claro. Y pero hablar de escoñarse yo no le
es un verbo muy gaditano.
Sí, pero
¿qué le ha pasado? Que se ha escoñado un brazo.
Por nada, pero usted, yo sé, a mí no me, yo no me esperaba que el señor Malaje hablara de escoñar.
No, hombre, pero es algo muy,
es algo de nosotros.
Perdóname. A mí no me resulta raro.
Perdóname,
¿no?
Pero
el señor Malaje.
Perdóname, Charo.
Es
pero
un tema correcto, ¿no?
Pero bueno, normalmente una cosa es correcto y otra cosa es el gaditano.
Ya.
En defensa del señor Chano, aquí Malaje, como abogado. Malaje. Ah, bueno, del Malaje.
Sí. Dígamelo, Jesús.
Que a lo mejor traicionando el subconsciente. Mira,
totalmente. No, que el verbo es coñar. Está recogido,
sí,
en la RAE.
Claro que sí, hombre.
Como estropear.
Claro.
Con lo cual es algo,
sí, perfecto. Señor, si yo te lo compro, pero que el señor Malaje tiene una
clase
que hubiera. Exactamente.
Pero ya ha pasado.
Esa, nada, Maruca está conmigo.
Nada,
claro.
Nada.
Sí. Señor Malaje, ¿me está usted?
Bueno, me reitero, el animal se escoñó tras sufrir una herida en la pata y tuvo que ser sacrificado. La agencia DHA informó que un usuario de un comedor, claro, este hombre cuando el propietario sacrificó al caballo, claro, lo dio, sí. El propietario dio al caballo. Como estaba, no podía para correr, no, ya no valía para correr, sí. Lo cedió como una granja. Y esta la granja, cuando el caballo estaba ya listo, pues, bueno, lo sacrificó y vendió la carne a un comedor social. Pero ¿qué pasa?
Sí.
Se come carne de caballo, se comió toda la vida, en la época del hambre. Y luego también hay la cecina de caballo, que es como el jamón, pero es de carne de caballo. Yo la he comido. No, pero la he comido. La he comido.
Y yo también.
Lo que pasa es que luego te salen moscas en el bigote.
Y a la descoñarse,
claro. Bueno, pues como esto lo donaron a un comedor social, pues este hombre estaba.
¿Lo donaron o lo vendieron?
Lo donaron, ah, lo dieron. Bueno, el dueño del caballo de carrera lo dio a una granja. Y el de la granja, cuando el caballo estaba listo, lo vendió a un comedor social.
Vale.
Y el comedor social, pues claro, la carne de caballo, un señor se estaba comiendo.
Pero mira la trazabilidad, ¿cómo lo tiene controlado el señor?
Y había un señor se estaba comiendo en el comedor social un plato típico de caburma, que es, se prepara con carne de cordero o de ternera, ¿o no?
¿O no?
Y el hombre, pues se notó algo durito.
Ay,
y lo durito resultó ser un chip de identificación. Ay, que Dios, permitió a las autoridades determinar que la carne servida pertenecía a Smart Latch, un animal de 4 años que compitió por última vez en octubre del año pasado.
Ay.
Y el propietario aseguró ese medio que se enteró de que el caballo había servido de comida cuando el ministerio le contactó y se ha mostrado molesto por haber sido multado por no haber informado.
Hombre,
el hombre dio la culpa es de la granja.
Claro. Ay, Dios mío, pero el microchip a los perros y a los gatos se lo ponen en la oreja.
Bueno, pues esta ha sido la Friki Noticias, pero los miércoles está con nosotros don Jesús Acevedo, así que vamos con su consultorio.
Las consultas de Acevedo.
Nuestro tiquismiqui, don Jesús Acevedo, todos los miércoles resuelve las dudas que tengan nuestros oyentes y que Charo formula ahora mismo.
Pues sí, pero siempre, Yuyu, tengo que recordar a nuestros oyentes las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje de texto al 670-947-154, como ha hecho este oyente, que nos da las buenas tardes y te plantea, Jesús, la siguiente duda relacionada precisamente con el tiempo que vivimos, con la Semana Santa. Uh-huh. Dice este oyente, en las procesiones las bandas interpretan marchas procesionales compuestas por músicos, algunas muy conocidas. Y mi pregunta es, ¿los compositores cobran derechos de autor cada vez que su música suena en la calle, en una procesión, o esas marchas se pueden tocar libremente? Y si hay que pagar derechos, ¿quién debería pagarlo? ¿La banda o la hermandad que organiza la procesión?
Bueno, pues buena pregunta, que nos lanzan bueno, los,
buenas preguntas,
los oyentes, buenas preguntas, sí, sí. Buenas preguntas. La verdad es que es un tema bastante debatido, sobre todo quizás aquí en Andalucía, que tenemos, quiera que no, esa cultura y esta cultura cofrade. Y fíjate, Charo, aunque la legislación reconoce a los autores de marcha cofrade con su derecho de propiedad intelectual, en Andalucía históricamente no se le ha compensado o no se le ha pagado. ¿Y por qué? Porque estaban mal visto, estaban muy mal visto que un compositor cobrara, le hacía pues a una virgen, ¿no?
Oye, se pues, donaba su trabajo.
Se claro, donaba su trabajo, vale. Claro.
¿Entiendes? Era un regalo a la
hermana. Sí.
En pero, algunos casos.
Pero por ejemplo, ¿para ya no? Pero por ejemplo, ¿los sirios se donan?
No, evidentemente. No. Los tienes que comprar,
vamos. Los mantillos. ¿Sabes?
Ni las tunis, ni los mantos de las vírgenes,
todo eso se paga. A lo mejor hay alguno como tal, oye, te lo regalo o en herencia. Claro. Pero estaba como feo. Y ha surgido el debate, y de hecho este año ha habido un encuentro de compositores de música procesional, que ha sido en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Y se ha debatido bastante este tema, ni más ni menos, con la Sociedad General de Autores, con la SGAE. Y parece ser que por fin ha llegado el momento de que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual a los compositores de las marchas procesales, de la música cofrade. ¿Por qué? Porque un autor siempre tiene su derecho de propiedad intelectual, tiene sus derechos, digamos, de autor, de que se le reconozca la obra, y tiene sus derechos de explotación. ¿Y su derecho de explotación qué significa? Que puedan cobrar por si otras entidades o otras personas utilizan su obra. ¿Qué ocurre? Que uno de los derechos específicos de explotación es el derecho de comunicación pública, que es cuando tú expones tu obra ante un número que no está, digamos, enumerado, o un número no conocido, ¿no? De oyentes, ¿no? O de personas. ¿Qué es lo que ocurre cuando una banda acompaña a un paso
o toca en una iglesia,
exacto,
en una serie de funciones, o toca en un concierto, claro, exacto, que no solamente en la calle durante esta fiesta,
exacto. Bueno, pues parece que este año se va a dar un pasito adelante. Anda. Se va a regular a nivel jurídico. Hay cosas que evidentemente hay que llegar a un consenso, pero es importante que un autor vea reconocido su obra, que eso sí se suele hacer, que los compositores vean su nombre, pero que, por ejemplo, cuando se toca en cualquier sitio, no solo hablamos de un claro, teatro, por claro, ejemplo, sino eso, en una marcha, en una iglesia, que incluso se puedan oponer, fijaos, porque a lo mejor uno es de una hermandad y no es de otra hermandad.
Pues claro, un problemón, ¿eh?
Eso pasa eso perfectamente, claro, para que ya, son ya, los derechos de autor.
Pero ya, pero eso...
No, es que nos choca, pero son los derechos de autor. ¿Entiendes? Incluso, fíjate, el autor tiene derecho a que se retire su obra. Ha ocurrido en muchísimas ocasiones que un autor se arrepiente de la obra. Bueno, mira,
cosas de la Macarena, marchas de la Macarena no van a poder ser tocadas.
No, es que puedan ser. Es que depende del autor. Depende, además, los que sean ya históricos.
Un ejemplo, ¿eh?
Y no, os pongo ejemplo.
¿Y ellos entonces que tienen que pagar por tocar?
No. Esa ya es la otra cuestión.
Es muy interesante.
Aquí siempre nos ha dado un poco de tirri hablar de este
de
tema.
Esta cosa.
Y Yuyu, tú que eres autor, sí, y tú sí lo sabes, incluso en el carnaval, a la SGAE a lo mejor antes no se le daba la importancia que puede tener, pero ahora tú sabes que con la explotación de los derechos, hombre, en internet o no, que tocan tus composiciones.
Sí. Es una fuente de ingreso interesante.
Que tú, si después quieres donar lo que recaudes, tú lo donas a la hermandad que quieras y tal. Pero como, como
los derechos de autor son irrechazables.
Exacto.
O sea, tú no puedes... a nosotros en Carnaval, por ejemplo, se nos ha dado el caso de un festival benéfico que se celebra en El Falla, por ejemplo, con taquilla,
claro,
para hacer...
Claro, claro.
Y por ley, SGAE tiene que retener el 10% de la taquilla.
Exacto.
Y una vez tú con ese dinero, que es tuyo, tú lo donas a quien quiera. Pero tú no puedes decir, no, yo este dinero quiero pero que SGAE no lo cobre para dárselo a la hermandad. Ellos lo tienen que recaudar y luego tú lo donas.
Exacto. Entonces aquí se está hablando, en tema cofrades, se está hablando de que, por ejemplo, el 7%. Pero ¿quién lo paga? ¿La banda o la hermandad? Entonces parece ser que puede ser más razonable que lo pague la hermandad.
Hombre, claro, porque, que si no les sale,
porque
no les
depende, fíjate, si hablamos del 7%, imagínate que una banda se le pagan 1.000 euros, pues 70 euros deberían de pagarse por derechos de autor, ¿no? Ahora, una banda a lo mejor no tiene los medios, no es lo mismo que toque para una hermandad mayor que para una hermandad pequeña. Entonces, se pueden establecer tarifas, igual que a las GAE se le paga, imagínate, no es lo mismo un bar que un disco bar que una discoteca. Entonces se tienen en cuenta los metros cuadrados del local, la música que se pone, las horas, las ganancias. Entonces es un tema controvertido.
Mucho.
Pero por eso, se tiene que hablar de esto. Pero yo voy más allá. Está ocurriendo en muchas ocasiones que en marchas procesales se están utilizando en otros ámbitos. No sé si
en
conocéis.
Anuncio.
En anuncios, por ejemplo. Claro, el Andalusian Crash, claro, ¿os acordáis? Claro. Bueno, de Califato. Manolo, a ver si no puedo buscar tú. El tema de Califato, el Cristo de la Navaja.
Que es la versión mira. De la del
¿eso?
Rosario.
Mira, ¿os suena esto?
Claro.
Hombre, claro, la banda del Rosario.
Bueno, pues la banda del Rosario.
Por todo que ya no están.
Es quien tiene la autoridad de los hechos. Bueno, el compositor, ¿no? El compositor, el creador, es quien puede decidir si cede o no esta composición.
¿Ves?
Porque ahora le mete una base de Brady, ya empieza a hacer variaciones.
Esto me imagino que la ha consultado antes, ¿no?
Pues claro que la han consultado. Claro. Es más, os voy a contar una cosa que han contado lo de Califato, y es que la Turismo de Andalucía, la Junta de Andalucía, le consultó para hacer la campaña de Andalusian Crash. Evidentemente, consultar, oye, nos da autorización para compensarte que esto, esta música va a sonar en todo el mundo. Y estos señores de Califato, que está compuesto por dos personas de Málaga y dos personas
sí,
de Sevilla.
Sí, lo tuvimos hace unos meses con nosotros. Estuvimos
pues fueron tan honestos, ojo, que esto no suele ser tan normal, fueron tan honestos que dijeron, mira, si lo que vais a poner en anuncio es más de la parte de la banda de Rosario que
habla
de
con ellos.
Mezcla, claro, ¿sabes? Eso. Lo nuestro va a ser una parte íntima, ínfima, pedirle los derechos a ellos y compensarles a ellos. Entonces, hay que reconocérselo a Califato. Mira, ve, porque...
Sí, pues son pequeñas variaciones, pero lo que está sonando el 99% es la marcha.
Claro, pero ellos han ayudado mucho a que esta marcha
se reconoce,
ámbito, sea famosa, claro, ¿sabes? En otro ámbito. Ahora, el compositor puede prohibir que otra banda, por ejemplo, la remezcle y haga algo, ¿sabes?
Sí,
con
sí
la base.
Puede, ¿no?
Claro, con esta regulación. Mira, aquí cambia, mira.
¿Eh? Eso se cambió hace muchos algún año. Yo esto con autores siempre, Jesús sabe más de esto porque yo pertenezco a SGAE.
Claro, pero tú lo estás viviendo en el día.
Pero
esto, son dos autores, perdona, Yuyu, de esa marcha, Eternidad, autores. Sergio Larrinaga Soler y Manuel Jesús Guerrero Marín.
¿Ves? Con esto había una polémica que siempre se decía que sí, que tú no te podías oponer a que una obra tuya la hiciera alguien porque con el pretexto de que tú ganabas dinero. O sea, imagínate que alguien saca una canción y tú decías, oye, pero si la está fusionando cualquiera y está pagando los derechos y está ganando dinero. Pero luego se amplió y se creo, corrígeme si me equivoco, Jesús, que era una cosa que era el derecho moral.
Exacto.
Es decir, por ejemplo, que un autor diga, yo no quiero que mi canción suene, por ejemplo, en un mitin de determinado partido.
Sí,
porque estoy en contra de esa ideología de ese partido.
Exacto.
No coincide con la mía y yo no quiero. Exacto. No, pero es que el partido que sea va a pagar. Y dice, sí que sí, pero aunque sepa, pague, yo no quiero. Entonces, ahora sí existe esa posibilidad de negarte, ¿no?
Es más, podemos hablar de temas que son un poquito más controvertidos, a que a mí no me gustan, pero... determinados artistas que tratan temas o canciones con letras explícitas, es decir, para mayores de 18 años, utilizan marchas de Semana Santa. Vamos, vete a Setangana. ¿Entiendes?
Ya el vídeo fue polémico.
Demasiadas mujeres.
Y tú te puedes negar, tienes todo derecho a negar.
Vamos a ver, tú como autor, yo a mí sinceramente no me gusta. Ya es una cosa de cada uno, ¿no? Pero yo creo que no hace falta, ¿no? Creo que puede ir una determinada sensibilidad sin y puedes tener muchos recursos. Pero sí es verdad que si los autores, los compositores, los titulares de los derechos autorizan, pues evidentemente sí se puede hacer. Pero ahora con esto, Charo, queda claro que el autor tiene el control de su obra. Fíjate, claro, esta de Califato. ¿Entiendes? A lo mejor hay gente que no le termina de gustar, a otros sí, pero los compositores que tú has mencionado, pues sí han autorizado. Por eso es tan importante la cadena, ¿eh?, de autores, los derechos de propiedad intelectual y sobre todo siempre, Yuyu, que se reconozca el valor del autor. Sí, que tú verdad, sabes lo que es estar verdad, encerrado, ¿no? Sí. Componiendo y...
Sí, sí, sí. Yo siempre digo, yo siempre he dicho que yo soy defensor de los derechos de autor. Es verdad que yo creo que a SGAE en algunas ocasiones le ha fallado el método, ¿no? Exacto. La forma.
Y la transparencia.
La forma, y la forma, no el fondo, ¿no? De, pero cuando tú te pones a reconocer la importancia de una música, es que, lo he dicho muchas veces, imaginaros una Semana Santa sin música.
Bueno. Exacto, exacto.
Y la música la hace un compositor y la interpreta una banda. Imaginar una Semana Santa sin música. Imaginar una película sin música.
Hombre,
imaginar un gimnasio sin música. Hombre, y si tu gimnasio tiene que pagar SGAE, claro, y porque claro que usa la música para mantenerlo y esa música la creó alguien. Otra cosa es que tú
te motivas más con música.
Claro, otra cosa es que tú uses, que también la hay, ¿eh?, música libre de derecho y que tú quieras y que tú lo demuestres y dices, mira, estoy poniendo aquí música libre de derecho. Eso es otra historia.
Lo que pasa es que no es tan conocida.
No es tan conocida. Ahora, si tú quieres hacer una discoteca, tú estás usando la música de otros autores para enriquecer de alguna manera el ambiente de tu negocio, pues me parece razonable que se pague, claro.
Así es.
Pues claro.
Por eso me gusta este ejemplo, porque es respetuoso con los derechos, con la Semana Santa, bien por Turismo Andalucía, por hacer las cosas también, bien por Califato, por ser tan honesto, y apoyemos a nuestros autores, súper importante en nuestra cultura.
Don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiqui, con su interesante consultorio. Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Papá, me huelen los pies que...
Échate Pinrelina.
¿Eso qué es lo que es?
Pinrelina, crema desodorante, también en polvo. Se la echaba hasta tu bisabuelo en los pies, en las axilas. A ti para el deporte te vendría bien la Pinrelina en polvo para tus zapatillas.
Chachi, a ver si se va el olor a queso.
Pues ve y compra eso, producto andaluz de 1928.
Pinrelina, en tu farmacia.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año... De nuevo Canal Sur Radio.
Las dimensiones son ajustadísimas.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a...
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso tradicionalmente...
De devoción.
No se levanta, se lo vamos a dedicar.
Emociones.
No va mal a la derecha de la cabeza.
Recuerdo.
Que no han podido estar aquí con nosotros.
Y fiesta. Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya, Riado justo.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
Miércoles Santo. Estamos en el Ecuador de la Semana Santa y ya que el Chano ha tenido que dejar su tacita de plata para venir hoy al programa, su Chanálisis de hoy será de temática religiosa. A las hermandades gaditanas de Sentencia, Cigarreras, Luz y Aguas y El Caminito les va a dedicar esta película que nos sitúa en Judea. En Judea, en un momento de rebelión donde hay que seguir crucificando a los delincuentes. Señoras y señores, prepárense para una cinta épica en Cinemascope con el Chanálisis de La Túnica Sagrada.
¡Oh!
Le pega el Cinemascope, el Tito.
Qué bonito.
si es que esto ya, esto suena
miércoles
ya.
Santo.
Miércoles Santo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el chanálisis que en el día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes.
Es que la oscuridad que tenemos aquí del estudio le confunde.
Aquí comenzamos un día más el chanálisis que en el día de hoy está dedicado a una película muy de estas fechas, mi película de capirote e incienso, una de romano, de cristiano, de túnica, de chancla, de empenadores y senadores romanos, de eso que parece que le han quitado el traje mientras estaban duchando y se han puesto una cortina de lo primero que han cogido de una tienda. Hablamos de La túnica sagrada, película de 1953 dirigida por Henry Koster y protagonizada por Richard Burton, el hermano de Grant Burton. Era su hermano que hacía película porno. Víctor Mature,
clásico,
y Jean Simmons. Yo hice en los 90 un remake de, tú sabes que yo siempre hago películas. Tú sabes que yo siempre hago, aprovechando los títulos, hago algo parecido para que la gente caía de una productora. Y en los años 90 hicimos un remake de esta película, La túnica sagrada, pero la mía contaba la historia de un centurión romano que entra, que tras las batallas no perdonaba el gin tonic, que se llamaba la túnica sagrada. Que la estrenamos en el cine Caleta. Y recaudamos 1.500 pesetas de 6 gallegos que estaban de vacaciones y picaron. La túnica.
La marca ya no la decimos.
Esta película tiene el mérito de ser una de las primeras superproducciones bíblicas en color y en Cinemascope. Cinemascope tiene nombre de pomada para la espalda, pero era una técnica de la época donde la pantalla... Se veía tela de ancha, ¿no? La película esta cuenta la historia de Marcelo Galio, tribuno romano que tiene nombre de central brasileño, esto que es Fichar Betty, pero sale regular. Fíjate. Pero Marcelo es un gacho con poderío, es un tribuno, tiene dinero, una harta de privilegio, pero es vicioso.
Vicioso.
Le gusta todo, menos el bingo, porque allí el bingo en Roma era con números romanos, XV, palito. Pues lo que dice, no lo ha dicho. A Marcelo le gusta todo. Marcelo se gusta la vida entre banquete, carrera de cuadriga, pelea con otros romanos. Y también tiene un romance bastante problemático con una romana que se llama Diana.
Mira.
El frenesí. Ella se llama Diana, pues si llamara Paca, pierde el rollo imperial de la Roma imperial, claro.
Diana es el nombre de diosa, claro.
Diana está enamorada de Marcelo, pero ella lo conoce bien y sabe que Marcelo es más inestable que un gordo sentado en una silla de plástico.
Pero por favor,
tú fíjate, un gordo, una silla de plástico.
Que sí, el pobre, qué lástima.
Y un día, en una subasta de esclavo, Marcelo el tribuno se encapricha con un esclavo. Un esclavo que está más fuerte que la radio de un asilo y puja fuerte con dinero para quedarse con el esclavo.
No aguantan a la radio de un asilo.
Él se encapricha del esclavo.
Sí, porque estaba fuerte. Había otro gacho pujando fuerte.
Sí.
Pero Marcelo se calentaba. A mí me lo va a quitar. Marcelo se calentaba más que un tejado de 100 agosto y puja lo que no tiene hasta que se queda con el esclavo. Y el esclavo en cuestión se llama Demetrio. Demetrio y medio, pues era bajito, pero era fuerte.
Qué fácil.
Era un esclavo de eso que tenía unos brazos, te daba un abrazo y te ingresaba una semana en el Virgen del Rocío. Y una cara de sieso, de cara de día 30 y no haber cobrado todavía, ¿no? Y Marcelo le gana la puja y se lleva a Demetrio a su casa. Pero el esclavo Demetrio tiene un carácter complicado. Y aunque era esclavo, la convivencia con Marcelo Galio no es fácil. La relación entre amo y esclavo, ellos se ponen a hablar, y aquello se pone más tenso que el pescuezo de Bruce Lee cantando un fandango con la sella de la guitarra R7. Porque Demetrio, además de esclavo, también es cristiano.
Lo tiene todo.
Él se declara cristiano. Él se estaba preparando para recibir la primera comunión. Pero no por convicción cristiana, sino porque le habían dicho que haciendo la primera comunión te podían regalar un viaje a Disneylandia.
Y aprovechó.
Y dice, yo entre la foto con el pato don y eso me escapo y obtengo la libertad. Claro, y entonces Demetrio, el esclavo, que además tenía una cara más rara que la mirada de una cabra, que tú una cabra le acerca y no sabes si te va a pedir hierba o te va a embestir. Y esto pone nervioso a Marcelo. Todo esto está muy bonito, pero de momento historia aquí bíblica hay poca.
Eso digo yo.
Hasta que de repente a Marcelo el tribuno lo destinan a Judea.
Mal sitio.
Sitio problemático. Sitio problemático porque en aquel entonces que a un funcionario romano lo mandaran a la Judea es como si mandara a un inspector de Hacienda a la delegación de Hacienda de Medellín en la época de Pablo Escobar. Allí no pagaba nadie. Fíjate tú, me han mandado a Medellín. Marcelo, en Judea está el ambiente
tenso. Estaba
el ambiente
tenso.
Está más tenso que el punteo de una comparsa cuando se le rompe la cuerda al inicio del paso doble, que te mira una cara a la otra, la cago yo. Y en Judea gobiernan los romanos. Pero la relación de los romanos y los judíos es como la de la afición del Cádiz con Manolo Vizcaíno. Vete ya, Manolo, vete ya.
Uy, está usted ahí, lo sabe bien.
Y entre esto hay una movida gorda con un tal Jesús de Nazaret.
Ay,
aparece por allí Jesús de Nazaret, que va reuniendo gente, va haciendo milagros y levantando más expectación que Martínez Ares cuando volvió después de 13 años al Falla.
Más
gente tenía Jesús que Martínez Ares.
Bueno, no sé yo.
Bueno, en el ensayo general no lo sé. Marcelo, el tribuno, llega a Judea, pero él es vacilón, es romano, creyéndose que eso lo arregla él, menos que canta un gallo. Pero Judea tenía más problemas que el maletín de un abogado y no sabe lo que le espera. El momento clave de la película es cuando a Marcelo y otros soldados le encomiendan participar en la crucifixión de Jesucristo.
Madre mía, qué problema.
Fíjate tú el marrón de tú llegas de funcionario romano el primer día a trabajar y en vez de ponerse ya las ITV de las cuadrigas...
A la crucifixión de Jesús.
Digo, o como buen romano, irte a desayunar a las palito VXXX y no volver a tu trabajo hasta las X, palito, palito. Te mandan a ocuparte de una ejecución histórica que va a cambiar la humanidad. Marcelo, el tribuno, va a la ejecución de Jesucristo, ya revelada la crucifixión, porque la habían cortado el desayuno de molletum con oleum et habugis. Y decía, mi molletum con oleum et habugis, no lo perdono. Y dice, olvídate que tiene que ir una crucifixión. Y allí lo pasan malamente, primero porque allí se percibe una sensación extraña de acontecimiento gordo. Aquí va a pasar algo gordo. Y segundo, porque el propio Jesús lo mira de una manera. Jesús, hay veces que se cruza la mirada él con Jesús. Y Jesús le echa una mirada como cuando tú vas a un restaurante y le dices al camarero, ¿cuánto es? Dice, 19.95. Y se le da un billete de 20 y dice, quédate con la cuerda. Esa mirada del camarero.
De verdad.
A ver. Esa mirada del camarero, así lo miró Jesús.
Uy, Jesús. Estaba ya el pobre muriéndose ya, claro, ya. No,
y después de la crucifixión, los soldados romanos se reparten las pertenencias de Cristo. Que fíjate tú las pertenencias que puede llevar uno a una crucifixión.
Eso, que lleva, no, que puede llevar.
Jesús tenía menos,
había reliquia, ya
Jesús tenía menos cosas que el que se está bañando. Y a Marcelo, en el sorteo, le toca la túnica que llevaba puesta Jesucristo cuando llegó al Gólgota, porque la Virgen le dijo, llévate algo que refresca. Jesucristo, amá, pero si te vas a crucificar así, pero por la noche refresca, llévate algo.
Esa fue la túnica que le pusieron los romanos.
La túnica esa que le pusieron los romanos, esa túnica moral. Y después del sorteo, donde a él le toca la túnica, Marcelo lamenta su suerte y dice, para una vez que gano yo un sorteo, en vez de tocarme una PlayStation 5, un día a Mallorca, una cesta de Navidad, me toca una túnica de Jesucristo. Que eso era un regalo envenenado. Eso era un regalo envenenado. Porque a partir de ahí, a partir de la crucifixión, de que Cristo ya entrega la cuchara, Marcelo el tribuno, cada vez que toca la túnica o piensa en lo que ha hecho con Jesucristo, al hombre le entran unos sudores y una fatiga y unos escalofríos cuando, como tú te comes un ostión chungo en la ostionada, que no te llama el cuerpo y del ostión que no está depurado y tú no te hallas el primer bocado que el bajante empieza a descomponerte, pues así estaba Marcelo. Y Marcelo empieza a notar que algo ha cambiado en su interior. Dice, esto no ha sido una guardia cualquiera, esto ha sido algo más gordo. Pero claro, como es romano y basileta, en vez de decir, pues yo vi al psicólogo a ver qué me pasa, dice, él se pone a beber. Tetrabrí de Don Simonis. Y claro, ya Marcelo se pone patoso, ya como el que viene de la feria a la 7 de la mañana y la cuerda la cabeza le da más cuerda a una lavadora centrifugando. Entonces,
Dios, qué horror.
Y entonces la novia de Marcelo, Diana, que sigue intentando salvar la relación, ve al novio como cambiado.
Algo le ha pasado
a este Marcelo. Ella lo mira con la misma cara de preocupación que una madre cuando el niño tenía 35 años y dice, mamá, yo voy a dejar las oposiciones para dedicarme a ser DJ. La madre te mira con una cara, pues así miraba Diana a Marcelo. Y mientras tanto, Demetrio, el esclavo, que de momento en la película ha salido menos que el cachorro cuando chispea, va cobrando importancia en la película. Como Demetrio ve a su amo Marcelo más agobiado que Spiderman en un descampado, que no tiene dónde agarrarse, habla con él y le va marcando el camino. Le dice, yo soy tu GPS, Marcelo, hazme caso.
Qué palabra más bonita.
Marcelo, el tribuno, se da cuenta de que su esclavo Demetrio tiene una paz interior maravillosa. Dice, Marcelo tiene una paz más grande que el portero del equipo con el que se enfrenta Arcadi, que está tranquilo todo el partido. Y eso le duele en el alma, porque él es... Y Demetrio ya está metido en gordo, en catequesis, oh. Ya me... Demetrio ya estaba soñando con el viaje de Disneylandia, con la, foto de Mickey, claro, con la foto de Mickey para escaparse, ¿sabes? Te digo.
Estaba haciendo la catequesis de la comunión.
Claro, él decía a mí. Entonces él le habla a Marcelo de, Jesucristo, de la fe, del perdón, de la posibilidad de empezar todo de nuevo. Y dice, esto está muy bonito, pero claro, a Marcelo de esas cosas le entran por aquí.
Bueno. ¿Había resucitado Jesús?
Sí, ya había resucitado, vale, claro, ya había resucitado. Vale, y Demetrio empieza a decirle al amo, Jesucristo, no veía como ella, vale, un fenómeno, la resurrección, claro, la vida eterna. Y Marcelo, pero Marcelo es como si tú coges un Masái de Kenia y le empiezas a hablar de la bolsa de Nueva York. El Masái te mira con la lanza y se me está contando. Lo mismo le están haciendo. Pero al final de esto, al final, Demetrio era incisivo. Hombre, y Demetrio empieza a limar el cerebro a Marcelo.
No paraba.
Y Marcelo, el tribuno, vuelve a Roma más cambiado que el niño de Camilo VI.
¡Qué pobre!
No vea. En Roma no entienden nada. Dice, pero este cacho que viene de Judea, que dice que no se quita de la cabeza, con lo que era este Marcelo, y ahora dice que no se quita de la cabeza un crucificado, que toca una túnica y es como si tocara un enchufe mojado recién salido de la piscina, que le entra, que lo se pone los pelos ahí, y sabe, sí, ahí en Roma piensan que Marcelo, en vez de venir de Judea, viene de Ámsterdam. Ya, claro, a ver, claro, si se ha fumado algo, y sin tabaco, porque sin el tabaco lo trajo Colón siglos más tarde. Y entonces, el emperador Calígula,
Calígula,
el emperador Calígula, que podía haber sido presidente de honor de la Peña Los Majara, del Puerto Santa María, Majara perdido, que hizo senador al caballo, ¿no? Tampoco ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Y Calígula representa todo lo contrario de lo que va descubriendo Marcelo. Marcelo va descubriendo el humo, el amor, el perdón, pero en aquella época, claro, Calígula era todo lo contrario. Y en aquella época llevar a la contraria a Calígula era más peligroso que el bautizo de un gremlin, que no se podía mover. Fíjate tú, un gremlin en la iglesia a lavarme con el cura echándole, y ese gremlin echando bolas. Pero la cosa se pone complicada cuando los romanos empiezan a perseguir a los cristianos.
Ay, claro.
Y Marcelo, ya convertido al cristianismo, Marcelo el tribuno, él ha sido militar del Imperio Romano y sabe perfectamente cómo son los romanos castigando.
Fíjate.
Un castigo de los romanos no es, castigo de los romanos en Judea no es te queda una semana sin postre.
¿Ah, no?
No. Eso era crucificado, amarrado, clavado, no veas.
Dándote, torturándote un poquito, claro, tú sabes.
Latigado. Pero Marcelo, a pesar de todo, está loco con Jesucristo.
Ay, claro.
Que le habla a través de la túnica.
Oye, pedazo túnica.
Como si fuera José Luis Moreno con el cuervo. La túnica sería el cuervo.
Ya.
Y José Luis Moreno sería Jesús, que a través de la túnica le hable, ¿no? Y entonces Marcelo decirse, hacerse cristiano y bautizarse en la iglesia de la Parma y posterior convite en la peña La Perla de Gades.
Como allá.
Estaba ya de la puerta a tierra.
Qué buen sitio, la verdad es que es un sitio maravilloso.
La novia de Marcelo, cuando se entera de que el novio se ha convertido al cristianismo, trata de salvarlo, pero dice, Marcelo, a ti se te está poniendo una carita de merienda de león.
Hombre, de merienda de león. Carita de merienda de león.
A ti se está poniendo una. Se te está poniendo una carita como de tigretón, pero al revés. Y ella trata de convencerlo y dice, Marcelo, ¿tú qué haces metido en el cristianismo? Tú no tienes la vida resuelta con los banquetes, las peleas, la compra de esclavos. Y dice, siempre será mejor eso que te coma un león, ¿no? Pero Marcelo está ya más convencido que un terraplanista y dice, la túnica y Jesucristo y el esclavo me han abierto los ojos. Y él dice, seguir a Cristo no es salir tocando la corneta detrás de la banda de la Macarena, sino declararse cristiano y asumir las consecuencias, aunque el castigo sea más duro que comerse una regaña sin agua. Calígula, cuando se entera de esto, va en busca de Marcelo, al que considera un traidor, y coge al esclavo Demetrio, que había llegado hasta Roma viajando con San Pedro. Calígula tortura a Demetrio delante de Diana, pone los 8 últimos partidos del Cádiz con Garitano. El otro amarrado, los 8 no, por mí los 10, que por lo menos ganamos uno antes, no. Los 8 últimos de Garitano, 8 derrotas y un empate, fíjate tú de... Y claro, cuando el Demetrio está a punto de morir tras ver la segunda parte de Leibar Cádiz, ahí estaba ya Demetrio suplicando el perdón.
Matadme.
San Pedro obra el milagro y lo cura.
Y
cuando Diana ve esto, dice, mi novio Marcelo estaba en lo correcto. Este es el camino.
Pues qué bien.
Y entonces Diana se va a buscar a su novio Marcelo, que estaba en misa de 8. ¿Qué hace Diana? Escúchame, que nos tenemos que ir. Que queda la comunión. No, vente conmigo. Y huyen de Roma perseguido en un carro por soldado a caballo. Pero Marcelo se detiene en un puente de peaje, porque yo había suerte. y es apresado.
Ay, ¿para qué se detiene? Si es que de verdad,
mientras Demetrio, que tenía 12 estercios sueltos, paga el peaje y se quita y sale. Medio, y ya Marcelo preso, con el pijama de la Juventus de Raya. Marcelo es sometido a un juicio liderado por el mismo Calígula que lo condena a muerte. Claro, la cosa de esta gente. Lo condena a muerte viendo por Onda Cádiz la preselección del Falla sin anuncio. ¿Qué dice Calígula, la gente? Te está embarando.
Con la comparsa, la chirigota esta que venía de Canarias.
La gente allí,
¿no?,
echando la mano a la cabeza. ¡Qué crueldad! Y ya Marcelo, no, crucifixión. Dice, no, él Falla, Onda Cádiz. Pero claro, Diana intercede ante Calígula para que nada más dice, mira, Calígula dice, por lo menos ya que nos mata, vale la preselección, pero pues no anuncio, por lo menos, ¿no? Para respirar un poquito. Y Calígula se le ablanda un poquito el corazón y se le perdona la vida a Marcelo si me jura lealtad y reniega de los cristianos. Fíjate tú para que Calígula hiciera eso, que le cogió un día bueno, ¿no?
Que tenía un día bueno,
dice. Un día bueno, ¿no? Marcelo entonces se arrodilla ante Calígula y renueva su juramento de lealtad ante Calígula. Pero yo no voy a abandonar el cristianismo, Calígula, que dice, no, porque yo ya tengo el traje para la primera comunión, que es un traje de marinero de galera. Claro que en aquella época no había otra cosa, ¿no? Con las cadenas y eso, con el remo. Ese era el traje de marinero de la época.
Con los grilletes, ¿no? Con los grilletes.
Con los grilletes, con el remo. Haciendo la comunión al lado, un tío con un tambor ahí marcando el ritmo. Y Calígula dice, ¿cómo los cristianos? Dice, nada, al mismísimo mamadero ordeno la ejecución de la pareja, porque ella se puso al lado de él.
De verdad, es que...
por amor. Y dice, tú también, por carajotum. Per carajotum, le dijo en latín. Los dos. Palito, palito. Y la película acaba cuando los dos se dirigen a una televisión encendida con dos Coca-Cola, que ya estaba Enrique Miranda y Miria presentando la preselección entera para su ejecución y martirio por su fe cristiana. Y lo ejecutan a los dos, y aquí termina el chanálisis de los dos.
Qué cosa más triste.
Richard Burton.
Ya, el Burton y todo, claro.
Con Diana mirándole más el apellido que el nombre. Porque llevaba un taparrabo Richard, ¿no? Y de eso que nos van a matar.
Diana. No, esta vez no fueron a Cuenca ni nada.
No, no se había descubierto Cuenca, no era provincia romana.
No era provincia romana.
Y aquí termina el chanálisis de la túnica sagrada, que espero que os haya gustado esta gran película romana.
Yo tampoco lo sabía.
Sí, los dos viendo Onda Cádiz amarrado.
Murieron por visionado.
Por carajo. Digo, sin anuncio. Y eso creo que yo el día bueno a Calígula.
¿Sabéis cómo era el caballo de Calígula?
No lo sé.
Incitatus. ¿Y sabe qué significado tiene?
Algo, no sé, a ver, sorpréndeme.
Imperioso.
Como el de Jesús Gil.
Como el de Jesús Gil.
Entonces Jesús Gil, Calígula.
A lo mejor lo cogí por ahí.
Qué peliculón. Y yo, vamos, lo mismo Carmela y yo en Cinemascope. Fue la primera película de Cinemascope.
Qué bueno. Fíjate. Y le gustó a Carmela al final.
La pantalla más ancha que la espalda de la masa. Las primeras películas de todo el mundo. Todavía ya se salía del cine. Esto lo vi yo en el Cine Caleta, en Cinemascope, y ya los últimos crucificados estaban en la Punta San Felipe. De lo ancha que era la película, la pantalla. Qué película.
Es verdad, el Cinemascope supuso, bueno.
Bueno, esto era.
Qué bonito.
Qué bonita, la verdad, muy apropiado, ¿eh? Sí, para terminar esta primera hora.
Un poco triste, ¿no?
Es verdad, Maruca, me da mal rollo.
Las cosas de la época y de Calígula y de, ¿sabes?
Sí, bueno, sí, pues aquí termina el chanálisis y también termina nuestro programa hoy miércoles.
Que no termina el programa, pero Yuyu, que todavía no te da, que te queda una hora.
Ah, sí, es verdad. Yo me quiero.
Yo tengo una gana de irme. Noche, se quiere ir.
Es verdad. Perdonadme, pero es que tengo ya la cabeza en otro lado.
De verdad.
Perdonadme, sí, no acaba. Tenemos otra hora más. Me cago en la mano. Ahora llegan los servicios informativos y luego seguimos otra hora más. Venga.
Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notéis en las collejas. Izquierda, adelante, derecha, atrás. chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjos.